Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
¿Te esperabas ponerte líder tan pronto?
Para nada, para nada. Hoy, viendo cómo estaba la clasificación, pensaba que a Fabio me lo podía quitar rápido, pero al final me ha costado un poco. Pero pensaba que a Binden incluso no le pasaría, porque es una pista donde es muy complicado, la línea es muy estrecha y es difícil adelantar. Pero bueno, en frenada me he encontrado bastante cómodo y he podido encontrar ahí entre la 11 y la 12, en ese cambio de dirección, he encontrado el hueco y he podido recuperar todas las posiciones que tenía delante, así que no eran mis planes, pero he podido sacar el liderato por fin.
La pregunta es de Jorge Lorenzo, campeón del mundo de MotoGP, para uno que se aproxima a ser campeón del mundo, para Jorge Martín, que hoy se ha puesto líder después del sprint en Indonesia y le saca ya 7 puntos a Bagnaia. El tramo, este último tramo de Jorge Martín es espectacular. Bueno, sabe de muchas cosas, pero de lo que más sabe, sin duda, es de motos. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Este es tu tema, o sea, digámoslo claro, este es tu tema.
Bueno.
O uno de los temas importantes. Bueno, está acostado durmiendo sí. Borja González, son las 5:28 en Indonesia.
Tal cual.
Pero
tal
le hemos pedido una crónica de urgencia que dejara, como decía, un clásico en el contestador, que nos cuente cómo ha sido la jornada y cómo le va a Jorge Martín. Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Pues cuando estábamos en agosto después de la carrera de Austria, que había ganado Bagnaia, decíamos aquello de a ver si Jorge Martín era capaz de ir recortando algunos puntos, bueno, de tratar de no hacer algo que parecía imposible de hacer, que era evitar que el piloto italiano lograse su segundo título de la clase Arena, su segundo título en MotoGP. Y estamos en octubre y con lo que ha hecho este sábado en Indonesia, con esa victoria al sprint, la cuarta consecutiva en estas últimas carreras, Martín se ha convertido en el nuevo líder de MotoGP, 7 puntos de ventaja sobre Bagnaia, que se ha quedado ahí encajonado detrás de Enea Bastianini, ha terminado en la séptima posición, y son 7 puntos de ventaja con una buena perspectiva para el domingo. Bagnaia sale 13º, con los problemas que tuvo en el entrenamiento oficial. Martín va a salir 6º y hoy ha demostrado que puede remontar, y eso que la pista está muy complicada, hay mucha suciedad y hace difícil adelantar. De hecho, lo hemos visto con la caída, por ejemplo, de Marc Márquez, o la caída de Aleix Espargaró, que ha tirado a Brad Binder. No es el favorito absoluto para la carrera, quizás las Aprilia a larga distancia tengan un pelín más, Maverick Viñales y Aleix Espargaró, pero va a estar ahí seguro peleando para tratar de consolidar lo que ha conseguido este sábado. Es el nuevo líder de MotoGP y ahora mismo tenemos a los tres líderes de las tres categorías en Moto3. Masia va a defender el suyo saliendo desde la segunda posición, recordemos que está también en esa pelea Holgado, que sale 9º, y Acosta, que es el máximo favorito para ganar hoy, va a salir 4º, pero aún así tiene 50 puntos de ventaja a Moto2 y parece impensable que pueda perder el título de la clase intermedia.
Gracias, Borja. La carrera de MotoGP es a las 9. Tengo aquí dos datos, Emilio, que hablan de lo que está haciendo Jorge Martín. Le sacaba en Cataluña, en el Gran Premio de Cataluña, 66 puntos el italiano. Ahí fue donde se cayó, tuvo un accidente medio serio, medio grave. Y Jorge ha ganado 118 puntos de los últimos 123. O sea, una barbaridad.
Sí. Es realmente brutal, impresionante y, por qué no decirlo, bastante inesperado, como contaba Borja. Después de Cataluña ha ocurrido todo eso. A ver, han pasado varias cosas, pero yo creo que la fundamental es que el accidente de Cataluña de Pecco fue muy impactante. Es de los accidentes que hiela la sangre y no es fácil para un piloto, por campeonísimo que sea, recuperarse de una cosa así, porque recordemos que Pecco se cayó liderando la carrera, el inicio de la carrera, y que Brad Binder, que iba detrás, no lo pudo esquivar y le pasó la moto por encima, ¿no? Y eso, primero, fue muy impactante. Segundo, en ese mismo momento Pecco pensó que se había lesionado para todo el año o a lo mejor para toda la vida, y después inmediatamente se puso a volvió a competir, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que Pecco ha arrastrado esa inseguridad, tuvo y lo hizo público un problema extraño con su moto, en el sentido de que a partir de entonces ya no estaba tan cómodo con la frenada, y Jorge ha estado perfecto, ha estado inmaculado y sobre todo ha estado desahogado y con una enorme determinación, en el sentido de que todo el mundo dice aquello típico de no tienes nada de perder, pues lo intentas todo, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, Gino Borsoi, que es una persona nueva y muy importante en el equipo el equipo Pramac de Jorge Martín, porque era el director deportivo de Jorge Martínez Aspar el año pasado, y ha llegado a ese equipo, comentaba algo muy curioso, que es, dice, en cualquier otro momento, en cualquier otra circunstancia, en cualquier otro circuito, con cualquier otro piloto, los dos adelantamientos que ha hecho Jorge a Viñales y a Marini eran de una imprudencia y sobre todo de una innecesidad, no necesarios, y sin embargo, pues Jorge se encuentra en un momento de gracia que lo prueba todo y todo le sale, ¿no?
Todo. Sí, sí.
Marc también ha hecho unas declaraciones. Ya en Japón, acuérdate, cuando todo el mundo le preguntó a Marc, bueno, ¿cómo ves esto de Jorge? Dice, buf, yo veo que se está poniendo cara de campeón. Dice, y entonces, claro, Marc dice, mira, está en un momento, y dijo, y yo sé de lo que hablo, dice, está en un momento en que le sale todo.
Estás tocado, ¿no?
Como exacto, con una y en ese sentido, pues, claro, en un deporte donde, digamos, el riesgo es finísimo y la situación es muy delicada, cuando tienes la impresión y la sensación de que te sale todo, pues puedes hacer lo que ha hecho Jorge. Recordemos también, Corro, otra cosa, de ahí que Gino Borsoi hoy también haya dicho, bueno, esto no está ganado. Yo creo que ha hecho una expresión que debe ser muy italiana, porque yo... nosotros no lo he oído nunca que ha dicho todavía debe de pasar mucha agua por debajo del puente.
Sí, debe ser, ¿no? un dicho italiano,
¿verdad? ¿No? Porque sí, porque ha dicho eso en el sentido de que faltan 210 puntos.
Seis carreras, por la de mañana seis, ¿no?
Exacto. Y además, no más, porque hay las carreras del sábado.
Bueno, más los sprint, claro, tienes razón.
Sprint, claro.
Hay más puntos en juego.
Pero ahí, y Gino Borsoi ha dicho, dice, y no olvidemos, que eso es muy importante, que Pecco fue campeón el año pasado remontándole 90 puntos a Fabio Quartararo, ¿no? O sea que...
Mañana sale sexto Jorge Martín, sale primero Marini, y Pecco sale el decimotercero. Mañana, ¿qué crees? ¿Que le da tiempo a Jorge a llegar arriba, a Pecco? ¿Qué crees que puede pasar?
Bueno, Corro, lo que ha hecho hoy ha sido una demostración de que mañana lo puede repetir perfectamente. Entre otras razones, porque él mismo ha dicho que no se lo imagina de principio y le ha salido fácil, ¿no? O sea, hay una cosa muy curiosa, que es la situación en la que normalmente Ducati se comporta con sus pilotos, ¿no? Y es hay muy poca protección, digamos, para los pilotos oficiales, para Bagnaia y este año para Enea Bastianini, ¿no? O sea, Bagnaia, Corro, ha salido hoy y sale mañana el 13 porque su compañero de equipo,
sí, sí, sí,
ayer...
Cosa que en la Fórmula 1 no pasaría.
Claro, evidentemente, ¿me entiendes? Porque ya no es tanto porque la fábrica decida cuál es su prioridad o cuál es su piloto, sino incluso por el mismo estado, digamos, deportivo de Bastianini, que no tiene nada que hacer en este Mundial. Fíjate, Corro, que Bastianini mañana, bueno, dentro de un rato, tiene que cumplir incluso una vuelta de sanción por un accidente que provocó la última vez que corrió. Con lo cual, ¿qué sentido tiene que tú dejes competir a ese nivel a un piloto que al final le ha quitado a tu compañero, que es el campeón y es el líder de tu fábrica, la posibilidad de salir delante? Entonces, esto, que es un detalle que puede pasar desapercibido a mucha gente, es importantísimo, como muy bien ha contado Jorge, en una carrera, en un circuito, en una pista, donde es muy, muy difícil adelantar. Porque el hecho de que Jorge haya salido hoy el sexto y haya ganado, y haya realizado, protagonizado esos adelantamientos, no significa que sea fácil adelantar, porque esta es una pista donde se corre poco a lo largo del año, donde solo hay un metro, un carril de un metro para correr, no ya para adelantar, para correr, y por lo tanto tienes que asumir un riesgo tremendo para superar a compañeros o a rivales o a adversarios o a colegas que son buenísimos, ¿no? Entonces,
bueno,
es muy especial.
Jorge Martín ha devuelto un poco la atención del español a este Mundial, porque se ha puesto en la posibilidad de ganar el Mundial. Te agradezco mucho que nos hayas ilustrado esta noche. Ya te llamo más veces, Emilio. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Hasta luego. Enseguida estamos en Nueva York, en Estados Unidos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
¿Has escuchado a Herrera?
Nos podemos encontrar con una escalada bélica en Oriente Próximo sin precedentes que los israelíes ya consideran su 11S. La salvajada perpetrada por terroristas de Hamas.
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Es que la misión no es mi misión, es la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu amigo te ha elegido comodín de la llamada. ¿Cuál es la capital de Zimbabue?
Lusaka.
Oh, no es correcto.
A veces hay cosas que no dejas en las mejores manos, excepto tu Peugeot. Ven a Peugeot Service para hacer el mantenimiento con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de un regalo. Todo un acierto. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si escuchas así tu transistor, necesitas un Renove.
Llega el gran Renove de MediaMark. Ahórrate hasta 100 euros por cambiar de móvil, 150 euros en tu nuevo PC, 200 euros por actualizar tu portátil y mucho más. MediaMark.
El pintor de claroscuros, Caravaggio, esa mezcla de naturalismo y tenebrismo que a mí tanto me apasiona. Y ha sido un hombre siempre rodeado de enigmas, ¿eh?
Caravaggio pintó muchas de sus escenas de decapitación, y esta es una de ellas, que son muy siniestras, muy, muy, muy impactantes, porque él estaba obsesionado con la idea de que a él le iban a decapitar.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Home, Vamos en Nueva York. Allí está Álvar Madrid. Hola, Álvar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué haces en Nueva York?
Pues mira, te cuento, te doy las buenas noches desde Central Park, donde por primera vez se está disputando una competición profesional de pádel en Nueva York, ¿eh? Ojo, atención, porque el circuito A1 Padel ha sido capaz de traer un torneo aquí a la Gran Manzana gracias a una alianza que ha cerrado con un gigante del deporte americano como son los New York Yankees, ¿eh? El equipo de béisbol. Y bueno, para conocer mejor de qué se trata y cómo se ha forjado este gran máster de Nueva York, vamos a hablar con alguien que tiene gran culpa de que esto que estamos viviendo esta semana aquí en Nueva York sea posible, ¿no? Es Fabrice Pastor, es el presidente de A1 Padel y el CEO de Monte Carlo International Sports, que nos atiende amablemente desde Nueva York, desde la habitación de su hotel, porque está cayendo la Mundial hoy aquí, está lloviendo muchísimo y nada, estamos con Fabrice Pastor. Hola, Fabrice, buenas noches.
¿Qué tal, Álvar? José Luis, un millón de gracias por invitarme.
¿Qué tal, Fabrice? ¿Cómo estás, hombre?
Nada, un placer. Pues igualmente, viviendo un sueño, la verdad.
Fabrice, tú eres monegasco, ¿no?
Sí.
Pero muy español, porque tienes un castellano perfecto. Creo que muy sevillano, ¿no?
Bueno, me encanta Sevilla, pero vamos, ma langue maternelle c'est le français, c'est pas l'español, ¿no? Es para que veas que soy un políglota, porque es que así
no va mal.
Así no hay duda.
Fabrice, tú eres un gran empresario inmobiliario, ¿no? Ese es tu principal activo en la vida, ¿no?
Sí, señor. Y de repente, quinta generación ya.
Y de repente, ¿te gusta tanto el pádel? ¿Fuiste jugador de pádel profesional?
Sí, lo que pasa es que siempre lo digo, ¿no? Ser jugador de pádel profesional en la época que yo lo era mucho más fácil. Había que jugar uno o dos partidos y ya sacabas puntos. Ahora,
porque no había casi nadie, ¿no?
No había casi nadie. Ahora hay que luchar una semana entera para ganar dos plazas para venirte a Nueva York. Entonces, bueno, y hay 180 tipos que se dejan el alma y bueno, es muy difícil, muy difícil.
Entonces, Fabri, tenemos el World Padel Tour, Premier Padel, que ahora se van a unificar, y luego A1 Padel, que es...
¿Pero sigue World Padel Tour o no?
No sé, hay una... Yo creo que se han fusionado, ¿no? Se han fusionado.
Sí.
Parece que se han fusionado.
Como ya no sigo más que lo mío, pero no tengo tiempo para otra cosa, perdona mi ignorancia, pero es que no...
Pero escúchame. Si queréis, os cuento yo, corro muy rápidamente, y a partir del año que viene, Premier Padel, el circuito de Capital Qatarí, ha absorbido a World Padel Tour, y a partir de la temporada que viene hay un circuito unificado bajo el nombre de Premier Padel, y luego estará también, por supuesto, el circuito A1 Padel de Fabrice.
Fabrice, ¿hasta dónde quieres llegar con A1 Padel? Que estáis haciendo cosas superlativas, como llevar el padel a Estados Unidos, a Nueva York, que me parece una genialidad. ¿Hasta dónde quieres llevar? ¿Qué es lo que quieres hacer tú con A1?
Yo, A1 llegará a todos los rincones del mundo. Es lo que llevamos haciendo desde hace ya casi 4 años. Y la verdad que, bueno, el habernos asociado con los New York Yankees, que hayan entrado en el capital de A1 Padel, aunque sea en un nivel muy bajo, nos ha dado un lanzamiento brutal. Y el presidente Randy Levine, que es el presidente de los New York Yankees, la verdad que Álvar le hizo una pregunta fantástica ayer, que te la cuente él, esa no te la cuento yo. Pero lo que sí te digo es que nos da una exposición para Estados Unidos, y él dijo que el shield del pádel, como la NBA o la MLB, en Estados Unidos va a ser A1 Padel. Uh-huh. Con lo cual, un crecimiento esperado importante, ¿no?
Ganar el mercado estadounidense es muy importante, porque en Estados Unidos, yo creo, corrígeme, Fabrice, que el pádel no es un deporte de uso diario, ¿no? No hay una fiebre por el pádel, de momento, ¿no? No lo hay, o me desmientes
no
eso.
La hay. No la hay, lo que pasa que, bueno, sí que es verdad que yo me he sorprendido con clubes en Las Vegas, por ejemplo, uh-huh, o en Ohio, ¿sabes? O sea, si tú y yo hablamos un día y decimos, oye, hay un club de pádel en Las Vegas. No, hombre, no, ¿cómo me estás contando? Pues sí, en Chicago, el presidente de Motorola, que es uno de los sponsors de nuestro torneo aquí en Nueva York, tiene un club de 7 pistas cubiertas en Chicago. Entonces, aquí en Nueva York, hoy hemos jugado en un sitio que se llama Golden Point, que es una maravilla de club, impresionante. Y entonces, bueno, yo sí que veo una fiebre creciente del pádel. Bueno, es más, hay un edificio, no te voy a dar el nombre, pero de aquí, de Central Park South, que es la zona de las más caras, que su promoción inmobiliaria es porque tiene pista de pádel en Nueva York.
Sí, sí. Porque la sensación que tengo yo, sin ser especialista en pádel, que el pádel es patrimonio de españoles y argentinos. No parece que haya jugadores de pádel de otros países que sean capaces de arrebatarle, ¿no?, el liderazgo a españoles y sobre todo a españoles y argentinos, ¿no?
Bueno, porque han empezado mucho más tarde, ¿no? Yo creo que el tema es ese, que estamos ya nosotros en 19 países, entre la Fabrice Pastor Cup y A1 Padel, y el año que viene entre 22 y 26. Entonces, bueno, la verdad es que es algo que va a una velocidad, también va a una velocidad muy rápida, y yo creo que a mucha gente le falta tiempo para verlo, ¿no? También creamos en África una sociedad que se llama África Padel, y empezamos con 3 clubes y tenemos 17. En todas las grandes ciudades de Sudáfrica. Entonces yo creo que es un crecimiento apabullante. Deloitte sacó una serie de cifras que dobla la venta del tenis mundial en equipamiento. Entonces hablamos de cosas ya muy serias y muy grandes.
Por cierto, Fabrice, de la Fabrice Pastor Cup, que es una competición de jóvenes talentos, de los que están ahora pegándola fuerte, ¿quiénes pasaron por la Fabrice Pastor Cup?
Hombre, hay muchos, ¿no? Pero ahora mismo yo te diría que Dalbianco, Arce... ¿me hablas de mi circuito o de
no,
los
de los que han salido, que han pasado por ahí, que ahora suenan
bueno,
mucho.
Un montón. Tienes a Tapia, a Tello, a Chingoto, a Dineno, Stupasuk, muchísimos, ¿no?
Sí, Britos, vamos, todos los que están en Bergamini, el top, ¿no?
Claro, entonces, bueno, la finalidad es ayudar al deporte a crecer, que es lo que nos gusta a nosotros, cimentar el deporte en el mundo y llevarlo a los cuatro rincones.
Y entonces, Fabrice, ¿qué habéis montado? Ahí en Central Park, hoy está lloviendo y no se puede, pero ¿qué habéis montado?
Es un deporte indoor, José Luis, yo es que no sé cómo decirlo ya, pero es verdad que los lugares icónicos, pues es muy difícil, ¿no? En Monte Carlo lo montamos en el Casino de Monte Carlo, y que es una cosa icónica, porque solo ha estado la Fórmula 1 como deporte ahí, y el Príncipe Alberto me lo permitió, y bueno, imagínate el honor en mi país de poder hacer eso, y aquí en Central Park, en Wallman Ring, Álvaro Vila.
La pista de hielo, ¿no?
Claro, la pista de hielo. Entonces Álvaro me decía, pero oye, ¿qué es esto? O sea, esto parece un montaje. No te puedes creer que haya todo el skyline de edificios de Central Park South, que son espectaculares, mientras estás jugando a pádel. Los jugadores me decían, Fabrice, ¿sabes qué pasa? A veces cuando tiro un globo miro para arriba y me quedo mirando un edificio.
No, es impresionante. O sea, debe ser un lujazo. O sea, la foto es espectacular de ver eso.
Te tenemos que mandar un vídeo.
Bueno, pues hombre, que mandarlo ya y lo ponemos en las redes. Fabrice, ¿lo siguiente qué es? Lo siguiente ahora es Nueva York. ¿Lo siguiente así que quieres hacer qué es?
Lo siguiente... Bueno, en el circuito tenemos lo siguiente México y Miami.
Sí.
No, lo siguiente del año que viene es ya empezar a trabajar para Asia... Para ver un poco, tenemos alguna posibilidad en Shanghái y en Bangkok y ver si eso lo podemos hacer realidad. Y bueno, y seguir. O sea, la verdad es que el crecimiento... Yo me he extrañado mucho de países, te voy a decir, como Venezuela, que el año que viene han comprado una etapa, o Chile, que es donde empezó todo esto. Además, ¿sabes? Como decía yo, en una mesita con un portátil y Óscar Solé, pues ideamos todo esto... Y volvemos a Chile ahora, que me hace muchísima ilusión, como te puedes imaginar. Pero muchos países, la Fabrice Pastor Cup ha jugado en Costa Rica, en Puerto Rico, en Ecuador, en es que me olvido ahora, no. La verdad que
sí, bueno, en un montón de países. ¿Tienes alguna sorpresa ahí, Fabrice, que estés por desvelar o que quieras desvelar hoy en el tiempo de juego? ¿Alguna sorpresa potente?
Hombre, lo de Asia del año que viene es potente, ¿eh? Estamos hablando de ir al gigante asiático. No, el máster final, ¿no? Que todavía no lo hemos podido anunciar porque estamos ultimando los detalles, pero te voy a decir algo que no he dicho a nadie.
A ver.
Será en uno de los templos del boxeo mundial.
En uno de los templos del boxeo mundial.
¿No te huele a Las Vegas un poco eso, Corro?
Puede ser Las Vegas, sí, puede ser Las Vegas. Eso
ya
es
no
un
tengo
templo.
Ni idea. Ya, ahí ya pierdo la memoria.
Bueno, Fabrice, que te gusta mucho Sevilla. ¿Eres accionista del Sevilla? ¿Te gusta el fútbol?
Me gusta el fútbol, éramos propietarios del Mónaco, no sé si lo sabías.
Sí, lo sé.
Y bueno, sí, empezamos a hacer un poquito de acciones, pero bueno, así un poco para ver qué pasa y para ayudar al club, y soy sevillista. Yo soy de 3 equipos, Mónaco, River y Sevilla, y luego siempre me ha gustado mucho el Real Madrid, ¿no?
Mónaco, River, Sevilla, no está mal.
Sí, y de un compañero tuyo que escucho todas las mañanas, porque la única app que tengo en mi teléfono es la de COPE,
sí,
y todas las mañanas escucho al maestro Herrera. Que
a Carlos Herrera, Carlos Sabas, que es del Betis, que es
sí,
bético.
Sí, lo sé.
Bueno, muy bien, que creo que tienes un equipazo. He visto, me he sorprendido porque digo, ¿cómo ha conseguido que Antonio Fafián esté a su lado? Te lo digo sinceramente, digo
un crack, Antonio.
Tiene Antonio Fafián, no es fácil, ¿eh?
Te voy a decir una cosa, ¿eh? De verdad ha revolucionado todo para nosotros en todo lo que es prensa, comunicación,
televisión. Es cañero,
¿eh?
Te digo una cosa, es cañero,
Sí, pero ha hecho un trabajo excepcional. Y desde aquí yo creo que estamos todo el equipo de A1 súper agradecidos que haya implantado nuestro equipo y felices. Así que nada, muy contento con él.
Muy bien, Fabriz, me ha encantado conocerte, que aquí está tu casa para que lo que quieras contar y dar espectáculo del pádel, que es uno de los deportes, por lo menos aquí en España, que es que lo rompe con la cantidad de jóvenes que quieren jugar al pádel y lo disfrutan y van a verlo. Así que cuando quieras aquí estamos, Fabriz.
Te agradezco muchísimo la invitación. Un saludo muy grande. Un abrazo.
Un abrazo para Fafián, que creo que está por ahí también. Y Álvaro, lo que quieras decir, que es un espectáculo esto, ¿no?
Bueno, sinceramente, te quedas con la boca abierta. Cuando llegas a Central Park, bajas una pequeña cuesta, llegas a Wallman Ring, ves el montaje de la pista, con el skyline de los edificios, cayendo el sol, atardeciendo. O sea, es una foto, de verdad. De portada de revista, Corro, de portada de revista. Y nada, que y la pista roja, por supuesto. Y nada, que esperemos que mañana la lluvia respete. Se van a jugar a partir de las 9:30 de la mañana, hora americana, las semifinales. Y a partir de las 4 de la tarde, si todo va bien, la gran final.
Estás con gente importante, así que pórtate bien. Un abrazo, ¿eh?
Un fuerte abrazo, Corro.
Hasta luego, Álvaro, gracias.
Adiós, chao.
Vamos a la casa de Parra. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Corro.
Antes de preguntarte unas cuantas cosas, está aquí Manu Pérez, que ha estado siguiendo el Abierto de Golf de España, que está disputando en Madrid. Hola, Manu, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy bien.
¿Va liderando el Abierto de España?
Pues lo está liderando el francés Mathieu Pavon con menos 16 de par.
¿Sabes que Mathieu Pavon es hijo, lo has leído o no?
No lo
es
leído.
Hijo de un jugador del Betis.
No me digas.
Jugó en el Betis, sí, sí. Por eso él habla castellano, porque estaba ahí en Sevilla y controla un poco castellano. Y un jugador del Betis que estuvo solo una temporada, que no es muy recordado, pero bueno, es hijo de un jugador del Betis. Es el líder. ¿Y cuánto le saca a los españoles?
Pues le saca al mejor español, le saca 4, Alfredo García Heredia, que sale mañana aproximadamente a la 1:00 p.m. Y a Jon Rahm, que no le ha ido muy bien hoy. Bueno, hoy sí que le ha ido un poco mejor, pero ayer no le fue tan bien. Se ha quedado con un resultado global de menos 7. Y bueno, le hemos vuelto a ver frustrado. Nos ha comentado que no está mostrando su juego como él querría y que el resultado de hoy no se corresponde a lo que está exponiendo en el Club de Campo Villa de Madrid.
Mira, este es Jon Rahm en estado puro. Una pregunta de un compañero.
¿Qué mensaje le mandas a toda la gente que te está viendo y te está apoyando estos días?
¿Qué mensaje?
Sí, ¿qué mensaje? Un mensaje que le mandes de confianza, de que sigan
apoyando. Manden ellos mañana a mí de confianza. Joder, me falta un poco de ello ahora. No, nada, pues lo único que puedo decir es que espero que lo mejor esté por venir. Que con su ayuda será un poco más fácil.
Muy bien, Jon Rahm. Bueno, mañana sabes a qué hora sale Jon Rahm.
Mañana sale a las 11:40.
Mañana estás allí para contarlo.
Eso
a ver
es.
Si gana el francés o viene alguien por detrás. Gracias, Manu. Hasta luego.
Corro, chao.
Bueno, Parra, me dices algo de Wembanyama, que le he visto. O sea, yo solo he visto highlight de él. Está jugando la pretemporada con San Antonio. Pero me he quedado flipado de cómo se mueve, tú lo has visto muchísimo, y es que es un... O sea, cómo se pasa el balón por debajo de las piernas, ¿eh?
Su vida va a ser un highlight, Corro.
Es increíble.
El tema es que es un hombre tan sumamente grande que es extraño. No hemos visto nunca, jamás, lo venimos repitiendo desde el último año y medio el profe y yo cada vez que hablamos de él. Es que es un biotipo que no se ha visto hace, o sea, es Porzingis, pero con una movilidad de un base.
Es increíble.
Hay jugadas, en el primer partido de pretemporada contra Oklahoma, hay una jugada que le hacía a Chet Holmgren, que fue el número 2 del draft del año pasado, que no pudo jugar por lesión en toda la temporada, y que va a optar a rookie del año este año, junto a Wembanyama y a Scoot Henderson, al jugador de Portland. Le hace la 13-14 con bote y luego hace una bandeja metiendo su brazo por debajo de los de Holmgren. O sea, es de locos. Pero es que en el partido de ayer contra Miami juega 23 minutos, mete 23 puntos. Pero es que los números no reflejan lo que, o sea, la grandeza de lo que es Wembanyama. Porque igual te mete un triple, que te pone un tapón que lo manda a la tercera grada, que te hace se va al centro de la zona, hace un paso atrás para meter una suspensión de 6 metros. O sea, tiene todos los registros. Y yo, de verdad, o sea, mi única duda con Wembanyama es que el físico lo respete. Porque con los movimientos que hace, yo cada vez que dribla y bota con esas piernas tan largas, sufro por sus rodillas,
sí,
una
sí,
barbaridad.
Es que me parece que se va a romper, tiene que coger un poco más de cuerpo, yo creo. O a lo mejor no para su movilidad, no lo sé. Es que son 2.24 son, ¿no?
2.21. Es que depende, porque con zapatillas son le dan 2.23, pero vamos, creo que son 2.21 descalzo. La historia es que la forma que tiene de jugar, de moverse, es no es normal para ese cuerpo. O sea, no es normal para una persona tan sumamente alta.
Tan coordinado.
Y tiene un registro, ya te digo, aparte es que te lanza triples de 8 metros como si fuera Curry. O sea,
es una pasada.
Es una
es
barbaridad.
Es el jugador total.
De la NBA de la pretemporada, llama eso la atención, que Harden ha vuelto a entrenar con Filadelfia, que se declaró en rebeldía, no fue al Media Day y ha vuelto a entrenar con los Sixers y ayer en rueda de prensa dejó un par de perlitas también. Me dio pedilla que no jugó Garuba anoche contra los Lakers. Yo pensé que con la lesión de Green iba a tener más minutos. En el primer partido jugó 5 con los Warriors, pero ayer con los Lakers ni siquiera saltó, y eso me da que pensar que va a estar más con el equipo de Liga de Desarrollo. Pero de la NBA, ya te digo, de pretemporada es que se pueden sacar muy pocas conclusiones porque los buenos juegan 18-20 minutos.
De la Euroliga, que han ganado los cuatro, en la jornada han ganado los cuatro equipos españoles, yo creo que muy poderosa la victoria de Barcelona en la cancha de Olympiacos, y qué facilidad del Real Madrid para ganarle al Efes, que ya sabemos que no es lo que era, pero qué facilidad para ganarle, ¿eh?
A mí el FM sigue pareciendo que tiene un muy buen equipo, y lo del otro día del Madrid es muy llamativo. O sea, ganar por 23 en la pista del FES, pues hay que hacerlo. Y lo del Barcelona tiene un mérito brutal, porque ganan en la pista del Olympiacos, que es otro equipo potente. Yo creo que va a ser menos que el año pasado, que estuvo todo el año liderando la Euroliga. Va a ser menos este año, pero ganó con 0 puntos de Vilhena Gómez, que se supone que le fichan de superestrella. Ayer hace 0 puntos, y con todo y con eso, el Barcelona gana bien en la pista del Pirineo. Llamativo que de los 4 invictos en Euroliga, 3 son el Valencia, el Madrid y el Barça.
Y el Baskonia no puede ser, porque jugó contra el Madrid. Claro. Y Valencia le ganó a Fenerbahce, que el partido muy muy apretado al final, pero le ganó, ¿eh?
Sí, no, el Baskonia también ganó, que estaba 15 arriba y al final sufrió, pero terminó también venciendo en esta jornada. Pinta muy bien la Euroliga para los españoles, y a mí el Madrid, en serio, a día de hoy me parece que está 2 escalones por encima del resto.
Sí, total. Digo rápidamente de la jornada de la CB que el Bilbao le ha ganado al Granada, Moraván Andorra le ha ganado a Obradoiro, Unicaja Juventud, el Tenerife ha ganado en la cancha del Girona, y mañana de Real Madrid y Barcelona, el Real Madrid juega contra, recibe a UCAM Murcia, y el Barça juega en la cancha del Gran Canaria.
Una cosa solo de la CB muy rápida: Culamae, 33 puntos, ha metido 19 en el segundo cuarto, parecía Clay Thompson, el jugador de Bilbao, se ha quedado a un punto del récord de los hombres de negro. Poneros el segundo cuarto de Culamae, porque es para verlo.
Lo vemos, gracias Parra, un abrazo.
Abrazo, chao.
Acompañamiento indispensable de Pedro Martín, nos vamos, les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, la cadena COPE, su radio. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE, un año más, el número uno del deporte.